Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Urrosario Radio.
Llega el radio show de la revista académica con más de 100 años de publicaciones. La revista Nova et Vetera difunde contenidos propios de las disciplinas que se enseñan en nuestra universidad. Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario y Colombia. Omnia, cultura, vida rosarista. Un Rosario Radio presenta Radiofonio, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto es Radiofonio. Bienvenidos.
Siendo las 10 de la mañana y 2 minutos en mi reloj, iniciamos una nueva edición de Radiofonio, el programa que llega a ustedes gracias a la emisora institucional de la Universidad del Rosario bajo la dirección de Sebastián Ríos y el sonomontaje hoy, como es habitual, de Nelson Duarte. Radiofonium es el programa que realizamos gracias a el archivo histórico y a la revista del Rosario. Yo soy Elkin Saboya, quien agradece la atención semanal a este espacio y quien les recuerda que los programas en diferido, los programas en podcast, pueden encontrarse acudiendo al sitio Spreaker de Rosario Radio o simplemente poniendo en su buscador Google Radiofonium Spreaker, y pues ahí tienen una buena suma de programas para su entretenimiento. Según lo que prometíamos en la publicidad del espacio de hoy, el programa lo dedicaremos a la poesía y la música. ¿Qué quiero decir con poesía? Pues los oyentes habituales se habrán dado cuenta, habrán notado que contamos hace unas semanas con una colaboración de nuestro corresponsal Diego Peña, que él ha llamado el poeta de la semana y que en este programa llega a su tercera colaboración. La persona que nos va a presentar hoy, el escritor o el poeta, es Henry Alexander Gómez. Y pues antes de poder oírlo a él, pues yo quiero compartirles estos ligeros datos biográficos. Nacido en Bogotá en el año de 1982, es licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y magíster en Creación Literaria de la Universidad Central. Es director del Festival de Literatura Ojo en la Tinta y ha recibido el Premio Nacional de Poesía Universidad Externa de Colombia, el Premio Nacional Casa de Poesía Silva y el Premio Internacional de Poesía José Verón Gormaz de España. Es cofundador y editor de la revista latinoamericana de poesía La Raíz Invertida y docente del pregrado en creación literaria de la Universidad Central. Ha publicado en poesía Memorial del Árbol en 2013, Diabolo sin Música de 2014, Tratado del Alba de 2016, Georg Trakl en el Ocaso 2018 y las antologías Teoría de la Gravedad 2014 y El Humo de la Noche Rodea Mi Casa en 2017. El poemario La Noche Apenas Respiraba obtuvo una mención honorífica en el Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz y está próximo a publicarse en Toluca, México. Con estos antecedentes, creo que podemos oír al propio Henry Alexander Gómez, gracias a la colaboración de nuestro amigo Diego Peña.
Radiofonium, el programa de la revista Nova et Vetera.
Hola a todos, mi nombre es Diego Peña y de nuevo para la sección El Poeta de la Semana tenemos a Henry Alexander Gómez, quien es escritor, poeta, profesor universitario, ha ganado distintos premios, tanto a nivel nacional como internacional, y hoy nos ha concedido una pequeña entrevista. Bien, Henry, la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿por qué escoger el camino de la poesía? ¿Por qué, en qué momento decides o la poesía te llama?
Bueno, yo creo que sí, pues no es que uno escoja el género, sino tal vez el género lo escoge a uno, ¿no? Finalmente, bueno, yo empecé escribiendo narrativa, pero digamos que hay como una especie de cortocircuito que se da detrás cuando uno está leyendo, cuando está escribiendo, y pues la poesía te permite pues expresarte de otras maneras, te permite ver el mundo pues de una forma muy particular, y creo que desde la visión que uno va encontrando pues en la madurez de la vida, pues la poesía fue como el género donde más me sentí como a gusto.
¿Cuáles han sido los poetas que principalmente ahora estás leyendo? Claro, ya sabemos que antes tenías otros referentes, pero ahora, ¿en qué poetas estás concentrado?
Bueno, últimamente sí he estado leyendo más como pues poesía norteamericana contemporánea. He estado pues leyendo pues desde luego a poetas como Charles Simic, como Mary Strand, pero al mismo tiempo poetas muy jóvenes como Ilya Kaminsky, como Tracy Smith, como el mismo Tejin Vallés, casi pues como todos esos poetas que de la tradición norteamericana contemporánea, que pues algunos han sido laureados con Pulitzer, y creo que allí pues está cocinando pues una manera muy distinta de hacer poesía, muy particular, de la cual pues podemos aprender muchísimo los poetas latinoamericanos.
Henry, tú ya has ido definiendo un estilo, y quisiera saber si ahora alguna vez has pensado en tu siguiente libro, en transformarte o hacer una cosa totalmente distinta a lo que ya has escrito.
Sí, pues digamos que, bueno, esas son preguntas supremamente delicadas, ¿no? Generalmente uno escribe lo que puede y no lo que se propone, ¿no? Dice Fabio Moravito, pues el escritor que logra hacer lo que se propuso es un escritor mediocre, ¿no? Porque pues uno se sienta a escribir y va a salir otra cosa. Pero desde luego pues ya uno no está conforme con esas estructuras pues muy tradicionales, con ese tratamiento de la imagen pues en la cual pues está sumida la poesía colombiana contemporánea, y digamos que empiezan a hacer pues otras búsquedas como para expresar eso que tienes que expresar, ¿no? Particularmente ahorita terminé un libro que se llama La Acústica, que es un poquito como medio experimental dentro de ciertas proporciones, o por lo menos dentro de lo que yo ando escribiendo, y pues vamos a ver qué sucede con ese libro.
Te agradezco mucho, Henry, y ahora quisiera que nos leyeras uno de tus poemas, del que prefieras. Algo que quiero contarles a los ciberoyentes es que Henry es uno de los 15 preseleccionados para el Premio de Poesía del Ministerio de Cultura. Y ahora, para terminar, y le agradecemos mucho a Henry, Henry nos va a leer uno de sus poemas.
Gas mostaza. Un cielo tejido por la lepra llenó el canal que había en la falda de la montaña y nos rodeó de punta a punta. El teniente Rojas disparó varias veces su lanzagranadas, como quien clausura las puertas de un laberinto donde la hiedra ha perdido el camino. Las granadas incendiaron la prisión y la soga del humo nos apretó el cuello hasta dejarnos deshechos los pulmones. Incluso el aguacero se colaba debajo de nuestros cascos de guerra e intentaba encontrar un pequeño orificio por donde respirar. El infierno tiró al suelo el armamento. El soldado Orozco le pidió a gritos a la Virgen María que le atara el cordón de su bota militar. El sudor de los fusiles, por primera vez, me expropiaba del aire y me cosía los huesos, uno por uno, a la risa astuta de la guerra. Nada quedó a salvo, ni siquiera las uñas aferradas a las paredes de cal. Han dejado de ser reclutas, nos gritó el teniente Rojas. Se acaban de graduar como miembros activos de las Fuerzas Militares de Colombia, replicó. Despertamos con el uniforme lleno de odio, viejos como niños expulsados del paraíso, con una constelación de sombras rotas detrás de las orejas. Existe en el mundo un alto riesgo de caer en las cadenas que nos ofrece la victoria. Las cosas iban perdiendo su color natural.
Bueno, mil gracias, Henry. Esperamos que ustedes sigan disfrutando de la poesía de este autor.
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radiofonium.
Estábamos oyendo al poeta Henry Alexander Gómez. Yo solo les recuerdo que Gas Mostaza y otros poemas pueden leerse en el sitio web Vallejo and Company. Como la cosa va de poesía, y aprovechando que la revista del Rosario, desde sus mismos inicios en 1905, ha publicado constantemente poesía, pues me puse a mirar rápidamente algo para compartirles en este programa, y lo que encontré de un tema muy, muy distinto al que nos acaba de leer Henry Alexander Gómez es el soneto La Catedral de Colonia, autoría de Juan Lozano y Lozano, que apareció en 1947, el número 405. Recuerden que si ustedes quieren consultar la colección de la revista del Rosario completica, pueden acudir al archivo histórico y allá pueden entretenerse con poesía y otras materias. Entonces, soneto, La Catedral de Colonia. Desde el arco ojival de la portada hasta la flecha que en lo azul palpita, cada cosa en su fábrica suscita el ansia de emprender otra cruzada. Mole de encaje, de ilusión cascada, que baja de la bóveda infinita, surtidor que hasta Dios se precipita, escala de Jacob, fuerza encantada. Tiene tanto a la vez de piedra y nube, su pesadumbre formidable sube en la luz con tan ágil movimiento, que se piensa delante a su fachada en alguna cantera evaporada o en alguna parálisis del viento. Juan Lozano, La Catedral de Colonia. Esta ha sido nuestra sección poética del programa, que pues comenzó con la corresponsalía de Diego Peña y con esta colaboración propia de el soneto de Juan Lozano. En estos días ha estado sonando mucho en la radio universitaria el nombre de Benny Moré, porque en agosto se cumplieron 100 años de su nacimiento, exactamente el 24 de agosto. Y pues han menudeado los programas en homenaje a su gran obra. Nosotros aquí en Radiofonium ya habíamos comenzado nuestro propio homenaje, porque pues el nacimiento de Benny Moré es el 24 de agosto del 19 y su fallecimiento en 19 de febrero del 63. Para febrero y marzo nosotros algo hicimos sobre Benny Moré y pues remitimos a los oyentes a los respectivos podcasts. Y hoy, pues, aprovechando que este es un programa que hacemos con los artículos de la revista del Rosario, queremos compartirles un artículo que nos publicaron en la edición virtual, volumen número 5, número 49 de junio de 2019, y que se titula ¿Qué tiene que ver Benny Moré con Colombia? La respuesta es larga, pues ni el nombre Benny ni el apellido Moré corresponden al bárbaro del ritmo. Como solía pasar con los esclavos, el apellido no es suyo, sino de su amo, que conservaban incluso siendo libertos. El cuento principia con Gundo, el tatarabuelo materno, quien no obstante ser príncipe, fue capturado niño en una playa del Congo. Lo compró Ramón Paredes, dueño de una plantación cubana, con lo cual el joven pasó a llamarse Gundo Paredes. Pasando luego a manos del conde de Casa Moré, vino a ser Gundo Moré. Aquí pues conviene pasar a hablar del conde. José Eugenio Moré de la Bastida, primer conde de Casa Moré, era un prominente hacendado azucarero, finalizando el siglo XIX. Escuetamente, Inés Roldán informa que había nacido en Colombia en 1810 y que había llegado a la isla a buscarse la vida en actividades varias, incluida la del comercio clandestino de esclavos. Como quiera que sea, para 1856 ya residía en La Habana y había escalado al Consejo de Dirección del Banco Español. Una fuente de la época nos precisa la biografía del paisano empresario. Había nacido en Santa Marta, Nueva Granada, el 15 de noviembre de 1807, hijo de Vicente Moré y Rodrigo y Magdalena de Bastida. Como la familia no simpatizara con la evolución política neogranadina, abandonaron el país. En ello, sufrieron un naufragio en el que murió de sed una hermana del futuro conde. Un tío suyo, arcediano de la Catedral de Santa Marta, les facilita la vuelta a la ciudad. Allí, el péndulo político señala la persecución de los hispanófilos. El niño decide acompañar al padre a la prisión hasta que al fin los revolucionarios deciden expulsar a la familia en 1820. Santiago de Cuba es el puerto de los desterrados, donde ha de morir el jefe de esta. José Eugenio, a fuerte primogénito, tendrá que encargarse. Allí viven hasta 1833, cuando pasan a la capital. La fortuna del joven Moré comienza a cambiar cuando se vincula al comercio de ferretería de Ferrán y compañía. Desde 1842 comparte la vida y la suerte con Mercedes Ajuría, con cuyos hermanos funda un negocio, separado ya de Ferrán bajo el nombre de Moré, Ajuría y compañía. La sociedad marchó bien un tiempo y en 1852 abrió casa en Zaguara Grande. Solo le faltaba a Moré hacer vida militar y en ella alcanzó el grado de coronel decano del primer batallón de cazadores de La Habana en 1873. En uno de los puntos de la paz del Sanjón, que puso fin a la guerra de los 10 años, se disponía la creación de partidos políticos. Elegido Moré para encabezar el de la Unión Constitucional, su majestad decide honrarlo con el título de conde en 1879. El agraciado murió en La Habana a 8 de octubre de 1890. Lo sobrevivió su viuda, pues no tuvo hijos. La última parte de su vida se relaciona con la fundación de la Escuela de Agricultores como cabeza del Círculo de Hacendados. El plantel, primer centro de esta clase en el país, formaba ingenieros agrónomos y peritos agrícolas, pero lo dejaron extinguir luego de la muerte de su principal financiador. Ya sabiendo quién fue el conde Moré, podemos volver a la historia de su esclavo Gundo, en el ingenio Santísima Trinidad, en Santa Isabel de las Lajas, Cienfuegos. Si fue esclavizado de niño, murió liberto y como primer rey del Casino de los Congos. El tataranieto, Bartolomé, nacido el 24 de agosto de 1919, tuvo entrada directa al casino, donde aprendió todas las tradiciones musicales africanas, con la particularidad de que, como guajiro, aprendió a cantar décimas. Según los biógrafos, a los 6 años se fabricó una guitarra y luego formó un grupo con 2 de sus hermanos. Pero esta es la historia mucho más conocida del sonero mayor de Cuba, asunto para otro artículo. Este era, pues, el artículo de la revista del Rosario, que ustedes pueden encontrar en el volumen 5, número 49, de junio de 2019, bajo el título ¿Qué tiene que ver Benny Moré con Colombia? Dicho lo cual, queremos arrancar la audición musical de este programa y para ello he encontrado en YouTube un álbum que pueden buscar así: Benny Moré, Sonero Mayor de Cuba, colección Perlas Cubanas, y arrancamos con el número No hay tierra como la mía.
Estás escuchando Radio Fonio.
Tierra de tabaco y ron, donde hay muy lindas mujeres y baila muy bien el sol. Si los mártires murieron para darnos la libertad, y ahora quedamos nosotros, vamos todos cuesta estará. No hay tierra como la mía, tierra de tabaco y ron, donde hay muy lindas mujeres y baila muy bien el sol. Mi Cuba, tierra querida, te brindo esta inspiración, me sale del corazón porque eres mi preferida. No hay tierra como la mía, tierra de tabaco y ron. Qué linda son sus mujeres, señora, y qué sabrosas son. No hay tierra
Antes de seguir con la audición de Benny Moré, queremos contarles qué ha venido apareciendo en el blog del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Y allí solemos publicar, extractar artículos de la revista del Rosario, y les recomiendo uno que escribió Víctor Guedes sobre el maestro Ramírez Villamizar. Lo pueden ubicar en nuestro blog y corresponde a su vez al número 542 de abril-junio de 1988 de la revista del Rosario. Allí pueden encontrar una foto del maestro Ramírez Villamizar tomada por Klaus Naub. Y les compartimos allí, extractado en PDF, el artículo que se titula Eduardo Ramírez Villamizar y los fundamentos de su obra reciente. Ese es el recomendado, artículo recomendado de la revista del Rosario, que pueden encontrar publicado en nuestro blog institucional. Sobre el nombre, sobre el cambio de nombre de Bartolomé Moré a Benny Moré, he escuchado por lo menos dos explicaciones. Y pues habrá que dejar a los expertos, a los biógrafos de Benny Moré, que nos digan cuál será la más probable. La primera es que Bartolomé llega a México y se hacía llamar Bartolo. Entonces alguien le advierte en México que Bartolo se les dice a los burros en ese país. Entonces pues era forzoso cambiarse de nombre. Pero en estos días, como les decía en un programa de UN Radio, en La Salsa Está Viva, de Guido Granadillo, el presentador soltó una nueva hipótesis según la cual Bartolomé, con una compañera del espectáculo, también cubana, llegó como a la idea de que un nombre muy largo pues no era comercial. Entonces hicieron una especie de urnita y echaron 20 nombres en la urna, poniéndose de acuerdo en que el último de los que salieran pues era el que iba a tomar Bartolo, y pues le correspondió la suerte de llamarse Benny. Y pues hay quienes han querido relacionar este Benny que toma Bartolomé como una alusión a la música del swing, que consta que le gustaba a Bartolomé, pero pues hay estas dos hipótesis sobre el nombre que tomó Benny Moré, cuyo nombre de pila era Bartolomé. Segunda pista, segunda audición. Quiero dejarlos ahora con el famosísimo Qué bueno baila usted.
Todas las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radiofonium.
Bailaste, ya no perdiste, qué bueno bailaste, hasta ya no.
Les estaba comentando antes de oír Qué Bueno Baila Usted que Bartolomé o Bartolo cambió de nombre y se hizo llamar Benny. Pues aquí mirando en las más recientes publicaciones del blog del Archivo Histórico me encuentro otra vez con Bartolo, pero por una razón muy distinta. Los que estudiaban en el Colegio de San Bartolomé se han llamado tradicionalmente bartolinos. Y resulta que por rivalidad con el Colegio del Rosario no se les llamaba bartolinos sino bartolos. Y a los rosaristas no tomistas sino tomados. Entonces, un bartolino o un bartolo, dependiendo si de manera elogiosa o despectiva, era el estudiante de San Bartolomé. Y la persona que lleva esos apelativos en el blog del Rosario es Cristóbal de Araque. En la entrada que hemos publicado, Cristóbal de Araque, apuntes para su biografía, pues revisamos qué títulos obtuvo en San Bartolomé y aclaramos lo poco que se sabe sobre su figura, a pesar de haber sido fundamental para la recuperación del Colegio del Rosario en el pleito que se entabló o que entabló el propio Fray Cristóbal de Torres, el fundador, con los dominicos a quienes había encargado la administración. Cristóbal de Araque, primer rector nombrado luego de del periodo dominicano, murió en España, a donde había ido a la corte a presentar sus descargos en un pleito judicial. Y allí logró publicar las constituciones y la Lengua Eucarística, una obra de Fray Cristóbal de Torres. Y siendo nombrado para un puesto eclesiástico en Cartagena, pues murió allí en la corte en 1667, hasta donde sabemos. Entonces, si está interesado en la historia del bartolino más importante para el Colegio del Rosario, pues le recomendamos la entrada Cristóbal de Araque, apuntes para su biografía. Y con esto vamos cerrando la primera parte de Radiofonium y damos paso a los anuncios institucionales.
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radiofonium.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
¿Ganamos? ¿Perdimos?
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario para U Rosario Radio.
Hay dos formas de candidatura, individual y con lista. La candidatura individual es usada para cargos de presidente, gobernador y alcalde.
Mientras que la candidatura por lista es usada para elecciones de Senado, Cámara, consejos municipales y asambleas departamentales. Hay tres formas en las que cada partido, movimiento político y organización social puede presentar su lista.
¡Ay, que alguien me explique!
¿Cómo así? ¿Hay diferentes tipos de listas?
Sí, en la lista bloqueada se da un voto por el partido, el movimiento político u organización social. Se presenta una lista con un orden predeterminado.
En lista abierta se da un voto por el candidato, sin intervención alguna del partido, movimiento político u organización social.
Y en lista cerrada no bloqueada hay opciones de candidatos y es el elector quien pone el orden.
Recordemos que...
En Colombia se usa el voto preferente, por lo que solo puedes marcar una vez el tarjetón, sea la lista que sea. Recuérdalo y no invalidarás tu voto.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para U Rosario Radio.
Y
La Universidad del Rosario y el Centro de Lectura y Escritura en Español, CELE, presenta su café literario, en el que se lee con ganas. Primer ciclo, Caos y Cosmos, las ciencias como recurso literario. Sesión 5, Física y Química, Fuerzas y Quintaesencias. En el Salón 129 del Claustro, en su horario habitual de 4 de la tarde a 7 de la noche. Este viernes 20 de septiembre, el café será una potente combinación de tensiones dramáticas y reacciones elementales. ¡Los esperamos! Se lee para ser y hacer.
¿Quieres vivir una experiencia internacional mientras te formas en las mejores universidades del mundo? ¿Quieres conocer nuevas culturas y mejorar una segunda lengua en otro continente?
La Cancillería de nuestra universidad ha cumplido el sueño a más de 270 rosaristas de estudiar en el exterior en el 2019. Tú puedes hacerlo en el 2020. Elige uno de los 32 destinos en el mundo y programa tu intercambio desde ya. No te quedes por fuera de la convocatoria. Programa tu intercambio o doble titulación, que cierra el próximo 22 de septiembre.
22 de septiembre.
Para más información, acércate a la oficina de U Rosario Internacional, en el tercer piso del edificio Santa Fe, oficina 317, o escribe al correo cancilleria@urosario.edu.co o visita nuestro portal rosarista, urosario.edu.co. Programa tu intercambio desde ya con UR Internacional.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radiofonium.
Segunda parte de este Radiofonium que hemos dedicado en su primera sección a la poesía. Y en esta segunda, pues entraremos de lleno en la música por el centenario de Benny Moré, comentándoles algunas de las notas más recientes del blog del archivo histórico. Saludamos en la sintonía a Teresa Guerrero. Una de nuestras entradas del blog se titula Luis Soracta, egiptólogo. ¿Quién es Luis Soracta? Pues la respuesta les tomará algún tiempo, porque Luis Soracta es el seudónimo de José Vicente Castro Silva, uno de los rectores más duraderos de la Universidad del Rosario. En 1923 se descubrió la tumba de Tutankamón y resulta que Castro Silva, bajo el seudónimo de Luis Soracta, escribió para la revista del Rosario un artículo que tituló Reliquias Milenarias, entre paréntesis, hipótesis. Quiero leerles unos fragmenticos, pues, para dejarlos antojados de que visiten el blog y se lean completica la entrada Luis Soracta, egiptólogo. Reliquias milenarias, hipótesis. Tener la frente en llamas y los pies entre lodo, querer sentirlo, verlo y adivinarlo todo. Eso fuiste. Guillermo Valencia, leyendo a Silva. Navegando por el Nilo, aguas arriba, y a unos 800 kilómetros de Alejandría, subsisten las ruinas misteriosas de aquella ciudad que los egipcios apellidaron Uz, cuna de Osiris, señor de la eternidad, que Homero celebró por sus 100 puertas y que el profeta Nahum quiso ensalzar regiamente para mostrarla luego desolada y abatir con esto las demasías y engreimiento de Nínive. ¿Eres tú acaso mejor que Noamón, populosa que tiene su asiento entre los ríos y está rodeada de aguas, cuyos tesoros son el mar y cuyas murallas son las aguas? Su inmensa fortaleza era en la Etiopía y el Egipto, y tenía por auxiliares el África y la Libia. Capítulo 3, 7 y 8. Allí puso sus reales y afirmó su trono Amon-Ra, que es el dios misterioso manifestado al mundo en el sol resplandeciente, y por eso, en el trato de la vida civil, la tal ciudad vino a llamarse Apiu, que es decir, ciudad del trono, de donde salió Ta-Apiu, porque era costumbre añadir ese prefijo a los nombres de antiguas ciudades, denominación esta última que debió de parecer a los oídos griegos muy emparentada con Tebe, y acabó por engendrar el nombre de Tebas que hoy usamos. Dejamos por este momento la lectura de Luis Soracta y volvemos a la audición de Benny Moré. La canción Francisco Guayabal, compuesta por Pío Leyva y popularizada por el sonero mayor, se refiere a Amancio, que antiguamente se llamaba Central Francisco, situada al suroeste de la provincia de Las Tunas, en Cuba. Y de allí, pues, se ha conocido esta composición que se llama Francisco Guayabal.
Todas las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radiofonium. Francisco Guayabal. Francisco Guayabal. Que desde San Francisco vengan todas a bailar. Que quiero tener en la cerca para poderles cantar. Quiero saber si es verdad lo que dice.
¡Ay, qué bueno está!
Francisco Guayabal. ¡Ah! Francisco Guayabal.
Hay quien dice que la malla porque un día se quemó, que sin pluma se quedó un gallo que está en oro. Y por eso digo yo que no me hagan más cuento que en Francisco el elemento si sabe bailar el son. ¡Ay, qué rico está!
Francisco Guayabal.
Quedan pues invitados a continuar la lectura de Luis Soracta, egiptólogo, en el blog del Archivo Histórico. Archivo que, como es natural, conserva los documentos que narran la historia del que fuera Colegio Mayor y que hoy es Universidad del Rosario. Otra entrada precisamente se titula 13 de marzo de 1762, inauguración de la Cátedra de Matemáticas. Para entender o para iniciar una investigación sobre la enseñanza de las matemáticas en Colombia, en Nueva Granada en ese entonces, hay que iniciar por el acta de fundación de la Cátedra de Matemáticas a cargo de José Celestino Mutis, y eso es precisamente lo que presentamos en esa entrada. Presentamos en la transcripción, es un folio completo, y ustedes pueden compararla con el documento escaneado que está disponible en el repositorio institucional de la Universidad del Rosario. Ustedes ingresan por el sistema de bibliotecas, por CRAI, y allí llegan a el repositorio y a la comunidad archivo histórico. Volviendo a nuestra audición, Benny Moré, como sucedía con los cantantes de su época, era diestro, era ducho en todos los géneros del Caribe. Entonces podía cantar lo tradicional africano, podía cantar lo más bailable y podía tocar también la cuerda sentimental o nostálgica. Y precisamente lo que viene a continuación es uno de sus boleros, pero no tan conocido. Entonces quiero recomendarlo para que lo tengan en sus antologías de Benny Moré. Esto se llama Dolor y Perdón.
Estás escuchando Radiofonium.
He pedido perdón con el pensamiento. Te he pedido perdón, vida, sin saber lo que tú. Y es tan grande la pena que lleva en mi existencia, que no sé si es posible resistir el dolor. Dolor, dolor que me ocasiona mi bien, este cruel remordimiento.
Estas interpretaciones de Benny Moré son, como decía Carlos Alberto Melo Salazar en la radio de la Universidad Nacional, para quitarse la cachucha. Volviendo al tema que les comentaba de la fundación de la Cátedra de Matemáticas, la imagen que acompaña esa entrada del blog es, pues, por supuesto, el cuadro que hoy pueden ver en el aula máxima de la universidad, que se conoce como Mutis, profesor de matemáticas. Esta obra y muchas otras está para su consulta en la página del Museo Institucional. Allí ustedes entran por colecciones y las hemos organizado por siglos. En este caso, el retrato de Mutis por García del Campo es de 1801 y lo encuentran, por supuesto, en la pestaña que dice siglo XIX. Otra de nuestras entradas y que fue tema de las lecturas del Bicentenario de la emisión anterior es la que hemos titulado El Rosario y los Hijos de los Próceres, documentos del archivo. La imagen que acompaña la entrada es otro de los cuadros de la Pinacoteca de la Universidad, en este caso de Ignacio de Herrera. ¿Qué tenemos ahí en la entrada? Pues el podcast del programa pasado, tenemos la transcripción de los tres folios del concepto que da el abogado fiscal Ignacio de Herrera sobre si debería aceptarse o no a los hijos de Jorge Tadeo Lozano en 1819. Pues a raíz de la muerte del padre, la ejecución en 1816, habían quedado sus hijos con el delito de infamia. Y eso pues les dificultaba la entrada al colegio del Rosario, en donde se debía demostrar durante toda la colonia que el pretendiente a una beca y toda su familia habían sido pues leales a la corona de Castilla. Una entrada y un documento realmente interesantes que se puede explotar de muchas maneras. Nosotros cumplimos con ponerlo en consideración de los historiadores, con difundirlo para que comiencen a hacerse trabajos respecto a él. Volvemos con la audición de Benny Moré, quien era natural de Santa Isabel de las Lajas. El nombre de este pueblo une dos características del municipio. Santa Isabel pues es una advocación religiosa y Lajas pues es una característica geológica. Las Lajas, que son pues unas piedras planas y delgadas, y pues me imagino que ustedes, como yo, estamos pensando en el santuario de las Lajas que queda al sur del país, pues son en efecto las mismas Lajas. Dicho lo cual, los dejo en la audición de Santa Isabel de las Lajas, composición de Benny Moré.
Radiofonium, una producción del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario.
Pueblo donde Isabel.
Benny Moré fue uno de 18 hijos, creo, si no estoy mal, una familia numerosísima. Y por supuesto, de escasos recursos, y no tuvo más educación que los primeros grados de la primaria. Pues sobra decir que tampoco estudió música, pero su talento desbordante es como el de nuestro Joe Arroyo. ¿En qué sentido? En que podía fácilmente dictarles a sus músicos un arreglo musical. Es decir, comenzar sección por sección y decirles: yo quiero que el piano haga esto, que los saxofones hagan esto, que el bajo haga esta figura. Y los músicos de la orquesta, pues como sí sabían, escribían en la partitura el arreglo. Entonces, como lo decía Guido Granadillo, en muchos casos la cosa funcionaba al contrario. Es decir, no se tocaba a partir de un papel, de un arreglo, sino que se tocaba la música y después se pasaba al papel. Esto pues por la genialidad y el oído musical finísimo de personas como Benny Moré y como Joe Arroyo. Sigamos en la audición, en los minutos que nos quedan. En la música cubana hay muchas canciones a partir del coco. No sé, una por ejemplo que dice: vamos a romper ese coco a ver qué cosa tendrá. Pues lo que viene a continuación se llama Devuélveme el coco.
Todas las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radiofonium.
Tú me pediste un chancecito para romper el coco liso. Tú me pediste un chancecito para romper el coco liso. Te lo di de corazón, te lo di con mi corazón. Pero tú eras un vivito, no rompiste el coquito, te lo llevaste y te robaste agua, masa y cacao. Tú me pediste un chancecito para romper el coco liso.
Vamos llegando al final de este Radiofonium que dedicamos a la poesía y la música, agradeciendo la dirección general de Sebastián Ríos, el sonomontaje de Nelson Duarte. Yo soy Elkin Saboya, quien les agradece la atención prestada, y los dejo con Lo que alcance de Cienfuegos. Hasta el próximo jueves.
Llega el radio show de la revista académica con más de 100 años de publicaciones. La revista Nova et Vetera difunde contenidos propios de las disciplinas que se enseñan en nuestra universidad. Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario y Colombia. Omnia, cultura, vida rosarista. Urrosario Radio presentó Radiofonium, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto fue Radiofonium. Hasta pronto.
Don't forget to follow us on Facebook, Instagram and Twitter with Urrosario Radio.